Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 3 de junio y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. En el Valencia, en el Levante y en Valencia Basket, una vez terminadas sus temporadas, con vistas a las diferentes planificaciones de la 24-25. Mucha información, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, lo contábamos el pasado viernes aquí en COPE, entramos en una semana clave para definir y cerrar la renovación de Rubén Baraja hasta junio de 2026, Villarejo.
Sí, ya dijimos el viernes que la voluntad tanto del club como del propio entrenador era que esto no se convirtiera en un culebrón, y en ello están, y por eso, como bien dices, esta es una semana decisiva para resolver esa prolongación del contrato del técnico valencianista antes de que el propio Baraja la próxima semana ya también coja unos merecidos días de descanso, unos merecidos días de vacaciones. Así que esta, dicen, para bien o para mal, es la semana decisiva, yo diría más bien para bien, porque todo está encaminado a que el acuerdo se firme y, como contábamos el viernes, la fecha está puesta, el dato de la prolongación hasta junio de 2026 es algo que ya han pactado el agente del entrenador con el propio Valencia Club de Fútbol. Sobre la mesa continúan las reuniones, porque, como también dijimos, abrimos el paréntesis de que Baraja quería ahondar más en lo que es la planificación deportiva, quitar uno de allí, poner uno aquí, hacer su lista de la compra, ver hasta dónde están, a menos a día de hoy, 3 de junio, dispuestos a llegar, y evidentemente poner en orden todo lo que es el proyecto deportivo de la próxima temporada. Pero ya dijimos el viernes, todo camina en positivo para que, insisto, esta semana, al menos esa es la voluntad, la información que tenemos a día de hoy, se pueda cerrar esa renovación de Baraja hasta junio de 2026.
En el Levante, ayer cerró el curso 23-24 con el vigésimo empate de la temporada. Termina octavo en la tabla y toca ya planificar todo lo que está por venir. Empezando Pedro Zamora por hacer oficial la noticia desvelada por COPE el pasado lunes, es decir, la llegada de Julián Calero al banquillo granota.
Sí, nos dijo el viernes Felipe que su intención es hacerlo oficial entre el martes y el miércoles. Lo que ha hecho, por cierto, oficial Levante hace unos minutos es la ampliación de contrato de Pablo Cuñat, que contábamos la pasada semana aquí en COPE, hasta 2026. Hay que poner un asterisco a esta noticia. Como nos contaba Felipe en la entrevista en Deportes COPE Valencia el jueves pasado, o bien él, es decir, Cuñat, o Alfonso Pastor, uno de los dos, se tendrá que buscar una cesión para salir, porque no tiene la intención el Levante de tener tres porteros de semejante nivel en la plantilla. Digo tres porque el otro es Andrés Fernández, que a priori sería el titular. Y, como dices, pendientes de la ratificación oficial de Julián Calero como nuevo técnico del Levante. Lo último que hemos escuchado, Hugo, es a Calero anoche en la sala de prensa del campo del Español, después de perder su equipo, medio despedirse. No lo quiso decir así, pero por sus palabras vino a dejar claro que está ante sus últimas horas como técnico del Cartagena.
No lo sé, eso la semana que viene lo veremos, no lo sé. En cualquier caso quedo agradecidísimo, quedo siempre en deuda con la afición y con el club y con todo el mundo, y si el camino se tiene que separar, pues será porque las circunstancias de la vida lo digan, ¿no? Como dije, he respetado a mi equipo y a mi club, y yo no he firmado nada con nadie. La semana que viene tomaremos una decisión lo más coherente posible, dentro de que el corazón lo tengo con el Cartagena, ¿no? Eso lo sé. Hay corazón y cabeza y hay que tomar una decisión coherente.
Y cerramos la portada con baloncesto. Fermín, antes de hacer oficial las llegadas, toca acordar las salidas en Valencia Basket. Y ya hay varios jugadores que saben por boca del club que se tienen que buscar equipo para la próxima temporada.
Sí, ya lo contamos a finales de mayo, la lista de bajas que iba a haber. A mí hay sobre todo dos casos que me llaman la atención, porque está claro que Cava, Touré, Pangos, Harper y Brandon Davis, ¿no?, que tiene un año de contrato pero tiene una cláusula de corte para no asumir un salario altísimo en el segundo año con los Taroncha, pues hay dos casos que me llaman bastante la atención. Uno es Cassius Robertson, que tú el año pasado pagaste por el mejor anotador de la Liga CB. No ha funcionado, ni con Mumbrú ni después con Xavi Albert. Pagaste por traértelo y vas a pagar por cortarlo. Y el mismo caso con Damien Ingles, que sí que ha sido un jugador casi siempre titular. Creo que ha dado un rendimiento de altibajos, como el resto de jugadores del equipo, porque yo creo que quitando Davis y probablemente Chris Jones, el resto han tenido un rendimiento bastante irregular. El caso es que el final de temporada de Damien Ingles pues ha sido un poco frustrante para él, porque él es un jugador que vive mucho del juego en equipo, y yo creo que eso no ha primado mucho esta temporada a lo largo de la temporada. Pero a ellos dos ya se les ha dicho que no se cuenta con ellos, y el club está dispuesto a pagar sus cláusulas de escape para no tener que asumir un año más de contrato. A mí me llama la atención que Valencia Basket pague tanto por jugadores como por Roivers este año, al que ya contamos en nuestra página web que se le va a buscar una cesión porque le quedan dos años más de contrato. Este, que ha habido, digamos, su desembarco en la Liga CB, y dos más se le va a ceder para intentar a ver si llega. Es una de las opciones que baraja el club, para intentar ver si llega al tercer año siendo un jugador útil para el proyecto de Aroncha.
Luego conocemos también qué demarcaciones busca reforzar en este proyecto que encabeza Pedro Martínez desde el banquillo para la 24-25. De Valencia Basket, 2:38, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estarás súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia. Antes de ir con la planificación del club de cara a la próxima temporada, tenemos que escuchar la valoración de la campaña anterior realizada por parte del vestuario, Iván.
Sí, porque lo hizo en los medios oficiales del club antes de marcharse de vacaciones. Grabaron varios vídeos, entre los cuales hablaban, por ejemplo, de qué iban a hacer en vacaciones. Lo primero, la boda de Hugo Duro, que hemos visto este fin de semana, donde ha estado presente un núcleo bastante importante de la plantilla del Valencia Club de Fútbol, pero también decidieron dejar un poco sus valoraciones, su balance de lo que ha sido esta temporada, en la que hemos escuchado durante todo este tiempo que había satisfacción con cómo se había gestionado el año y que el equipo hubiera conseguido estar peleando por Europa a falta de 2 jornadas. Escuchamos a Hugo Duro, Diego López, Cristian Mosquera, Dimitri Fulquier, Guillamón Canós y Pepe Lu valorar lo que ha sido esta temporada 23-24 para el Valencia.
Hay que estar orgulloso y poner en valor lo que hemos hecho, tanto a nivel colectivo como individual.
Creo que ha sido buena, tanto individualmente como colectiva. La valoración es positiva y creo que el año que viene será mucho mejor.
En mi primera temporada en Primera División.
Hay que estar orgulloso y poner en valor lo que hemos hecho, tanto a nivel colectivo como individual.
Creo que ha sido buena, tanto individualmente como colectiva. La valoración es positiva y creo que el año que viene será mucho mejor.
En mi primera temporada en Primera División he jugado bastante, muy orgulloso del equipo, al final le hemos dado todo, pero bueno, nosotros ya estamos mentalizados en la temporada que viene e intentar volver a hacerlo.
Tenemos un buen grupo, que lo pasamos muy bien, somos solidarios, creo que eso en el campo se ha notado. Es un gusto venir a entrenar todos los días, porque se pasa bien, hay gente que con actitud, buena gente todos, así que encantado este año.
El grupo que se ha hecho con los jugadores, con el cuerpo técnico, creo que es muy bueno y esperamos seguir así creciendo y que el año que viene vaya todo mejor.
Tenemos una buena base para el año que viene. E individualmente, pues me hubiese gustado, para mí, se me ha hecho corta. Tengo muchas ganas de la temporada que viene y nada, a seguir.
Hemos crecido, hemos hecho un grupo increíble y personalmente muy contento por la acogida de mis compañeros, porque he participado en todos los partidos prácticamente, he aportado goles también y estoy muy feliz y ojalá siga así.
Esto fue antes de irse de vacaciones. Como digo, las vacaciones empezaron el pasado sábado con la boda de Hugo Duro, en la que estaba Pepe Lu, por ejemplo. Vimos una foto en la que había bastantes valencianistas: Hugo Guillamón, estaba también Chaume, Cristian Rivero, Thierry, el propio Pepe Lu, Fran Pérez, Cristian Mosquera, Javi Guerra, Pablo Gozálvez, Jesús Vázquez, Canós, Diego López y Hugo González, y también invitados de excepción como Gabriel Paulista, Gonzalo Guedes o Toni Lato en esa boda. Como digo, el equipo de vacaciones volverá, como ya contamos el pasado viernes, el 5 de julio para las pruebas médicas. El 8 de julio es cuando está previsto que inicie el trabajo en campo. Ya dijimos que la temporada pasada Baraja la primera semana hizo 4 dobles sesiones. Ojo con el tema de la temperatura. Si todo sigue como la temporada pasada, serían 9:30 la primera sesión y 7 de la tarde la segunda, pero ya están confirmados los 6 amistosos que va a jugar el Valencia Club de Fútbol en la línea de lo que comentábamos, y es que 3 de ellos se van a jugar en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. El primero va a ser contra el Castellón el 20 de julio a partir de las 7 de la tarde, el segundo contra el Deportivo Alavés, club contra el que ya jugó la temporada pasada también el Valencia en pretemporada, 24 de julio, 4 días después, a las 7 de la tarde. Posteriormente, el Valencia hará uno de los viajes que estaba previstos a Eindhoven para jugar contra el PSV en el Philips Stadion el 27 de julio. Después hay derbi Valencia-Levante, 31 de julio a las 7 de la tarde en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Leeds United-Valencia el 3 de agosto, va a ser la penúltima cita que tenga el Valencia antes de empezar la temporada. Y la última, el Trofeu Taronja en Mestalla, Valencia-Eintracht de Frankfurt. Aquí, a diferencia de la pasada campaña, el Valencia encadenó 2 amistosos consecutivos fuera de casa, se marchó a Bratislava y después a Suiza y jugó 2 partidos consecutivos en apenas 5 días, si no recuerdo mal, del 21 al 26 de julio. Aquí simplemente viajará a jugar a Eindhoven, volverá a Valencia y viajará a jugar contra Leeds United y regresará de nuevo a la capital del Turia.
Internacionales al margen, ya está la plantilla, como decía Iván, de vacaciones, salvo José Luis Gallá, que sigue trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna tras pasar por quirófano en Finlandia, Rafa.
Sí, todavía con muletas, hace justo una semana de esa operación, como decías, en Finlandia. Es cierto que el jueves ya estuvo en Paterna y estuvo para charlar con el cuerpo médico y planificar lo que va a ser la recuperación, y hoy ha empezado ya ese famoso topicazo de el trabajo de ver la luz al final del túnel, ¿no? Pues hoy es el primer día después de la operación en la que ya se ha puesto manos a la obra con los fisios.
Un día menos para volver.
Efectivamente.
Esa también.
Ese es el titular. Ese es el titular que sería seguramente
el más apropiado.
Y sacrifica su vocación.
Eso lo iba a decir ahora, ya me lo has pensado. Porque además estás en contra de ello, ¿no? No es verdad que la sacrifique.
Hombre, de sacrificar las vacaciones, Zamora está en contra siempre. Pero Zamora y cualquier hijo de vecino.
Yo te digo una cosa, creo que no es sano que no tenga vacaciones. A partir de ahí podéis decir lo que queráis.
Pues por eso fue el jueves y después se fue 3 días, viernes, sábado y domingo. Y va a trabajar de lunes a viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y los fines de semana pues tendrá, es lo que toca. Evidentemente él querría no estar de vacaciones para estar en la selección, pasando por ahí. O sea, que quiero decir que la mala fortuna le ha tocado vivirla y es lo que tiene. Así que el jueves, como digo, estuvo con los médicos y hoy ha empezado ya la recuperación. Van a ser un par de semanas con los fisios, sin olvidar, por ejemplo, la bicicleta, porque hay que evitar que haya atrofia muscular y que el músculo se debilite mucho, pero un par de semanitas de fisio antes de empezar ya con el gimnasio. Hay que recordar que, como venimos contando desde el primer día, el tiempo estimado de recuperación son de 4 meses. Hablaba el doctor Pedro López el otro día del mes de octubre. Ya sabes que el jugador va estirando y bueno, si fuera a mitad de septiembre, mejor que la primera semana de octubre. Mejor que mejor. Bueno, está el verano, la voluntad del jugador, y como dice Zamora, para ello va a sacrificar sus muchos días de sus vacaciones para intentar compaginar, pues eso, el relax y el descanso con, sobre todo, la recuperación, que es ahora mismo lo más importante en la cabeza del futbolista.
Contada la última hora, nos centramos en la hoja de ruta del Valencia de cara a la 24-25, empezando por donde lo dejamos la semana pasada, Villarejo. Entramos en la recta final de la renovación de Rubén Baraja. Ya contabas en Deportes Cope que ambas partes se habían propuesto que esto no fuera un culebrón, que se pudiera llevar a cabo tanto el sí como el ya veremos más adelante en los próximos días, en las próximas semanas. Y la información que tenemos es que esa renovación, insisto, está en la recta final, la de Rubén Baraja, para las próximas 2 temporadas. Esta, que ya tenía contrato en vigor, la 24-25, y ampliar una más hasta la 25-26.
Sí, porque está en la voluntad del entrenador, entre otras cosas, pues irse de vacaciones con esto solventado y no volver cuando comience la pretemporada, que ahora decía Iván, la primera semana de julio, a empezar otra vez a reanudar, a que esté en la calle y en los periódicos y en el entorno y en las redes el asunto de su renovación, y eso, que eso pudiera estorbar a lo que él considera que es fundamental, que es la planificación deportiva y el comienzo de los entrenamientos y de la pretemporada para ponerse en forma de cara a ese comienzo a mitad de agosto de la temporada. Voluntad también porque ya esto viene arrastrado de muchas negociaciones en los últimos meses. Principalmente contábamos el viernes de 3 reuniones que sepamos en el último mes, en el tramo final de la competición y después de acabada la liga. Hasta en 3 ocasiones se han reunido el entrenador con la cúpula directiva. Ahora mismo la negociación ha abierto una bifurcación, hay 2 reuniones paralelas, la que significa la de su agente Manuel García Quilón con el club y la que tienen Baraja junto al management local y sobre todo a Miguel Ángel Corona, aunque en esas reuniones a veces también está la presidenta Leijun o el propio Javier Solís. Pero ya digo, principalmente el asunto contractual, cosa que nos dicen está bastante encaminado hacia esa dirección de junio de 2026, esa es la fecha, es decir, renovaría un año más al margen de el que ya tiene, porque hay que recordar que finalizaba contrato en junio de 2025, aunque en esto ya lo contábamos el viernes, el contador se pone a cero y empezaría a contar desde ahora.
Sí, se revisan las cantidades con el nuevo contrato. Claro. Y entran en vigor en el momento en el que se firma por esas 2 temporadas, aunque ya tuviera contrato en vigor hasta el próximo verano.
Y muchas veces esto, que parece una obviedad, es el punto en el que se enfrasca y en el que se encalla la negociación. Porque muchas veces, y hablo de muchas veces, estoy hablando del Valencia, Peter Lin ha puesto el foco en eso. Que nos coste, ha habido negociaciones en las que un jugador ha querido renovar, caso de Guillamón, por ejemplo, se me ocurre, porque me viene al pelo que ocurrió así, en el mes de septiembre-octubre creo que dio su renovación, y evidentemente, o Gallá, el jugador quiere que desde el momento en el que firma, desde ese septiembre,
entre en vigor el nuevo contrato, las nuevas condiciones económicas.
Y me consta, en varios asuntos, Chaume, Guillamón, Gallá, que Lim ahí ha puesto algunas veces el pero de decir, bueno, si le damos un año más, hasta junio de 2025, que cobre lo que... Bueno, Lim ya sabemos. Y en eso a lo mejor es lo que ahora mismo estamos. Pero bueno, que ha pasado en algunas ocasiones y por eso lo traigo hoy a la mesa. Pero por lo que nos hablan, por ir otra vez al punto. Semana decisiva, porque la voluntad de ambos es que esto se resuelva ya esta semana. Hablan en positivo ambas partes, así que todo apunta. Vamos a ver si, como digo, es esta semana ya, van a llegar al acuerdo entrenador y club para renovar y ampliar su prolongación de contrato hasta junio de 2026.
Tengo curiosidad por saber, dentro de esa negociación, el tema de las cláusulas, de las vías de escape para ambas partes. Porque si no me corriges, en el anterior contrato no había vía de escape. Eran dos años puros y duros. Si el Valencia decidía cortar la trayectoria de Baraja en el banquillo, le tenía que pagar todo el contrato. Mientras que en esta quiero saber si el Valencia se ha cubierto las espaldas y ha metido alguna cláusula en este caso para ambas partes, evidentemente. Claro. Esto no es solo de manera unilateral para una de las partes interesadas, sino que esta vez, en estos más dos, 24-25, 25-26, sí se han puesto por escrito alguna base de cláusula de salida, tanto para el Valencia como para el propio entrenador.
Tiene su lógica que si uno pide más, también tenga más obligaciones, ¿no? Hacia el club y viceversa, y que las condiciones y las cláusulas cambien, porque no es la misma situación y no va a cobrar evidentemente lo mismo Baraja en caso de una hipotética.
No, se lo ha ganado.
No vale
lo mismo el Baraja de la 23-24 que el Baraja de la 24-25.
Subir la pasta, evidentemente le van a subir la pasta.
Pero si hay una subida,
bastante más.
También puede haber una, claro, que es lo que a mí
la
me
penalización
me
luego la indemnización es otra, porque no le cuesta lo mismo al club si lo tira en octubre pagarle un año entero a Tocateja de la cantidad que ahora firmen que de la que tenía firmada. Entiendo que evidentemente esos son también otras aristas del contrato que están negociando.
Dejad que me marche a la redacción de 90 Minutos Plaza Deportiva para preguntarte, Salva Folgado, si te parece bien que se cierre ya la renovación de Baraja. Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Desde el punto de vista del Valencia, evidentemente me parece bien, antes de que del inicio de la pretemporada, cerrar la continuidad de un entrenador que es ideal para ti y para tu manera de funcionar, me parece perfecto, me parece extraordinario. Me sorprende que el entrenador decida renovar ya las próximas fechas, en las próximas horas, antes de marcharse de vacaciones y, por supuesto, de comenzar la pretemporada, porque eso quiere decir que continúa fiándose en los ejecutivos de Meriton y en Peter Lim, pese a que, bueno, pues tanto en el mercado de fichajes del pasado verano como fundamentalmente en el del invierno no respondieron a sus peticiones. Eso es lo que realmente me sorprende, pero desde el punto de vista del club me parece extraordinario que se cierre ya la continuidad de Rubén Baraja, porque es perfecto para Meriton.
Gracias, Alba Folgado, la opinión desde 90 Minutos y Plaza Deportiva. Baraja y el club tienen un verano más, mucho trabajo por delante en otro mercado de fichajes austero, enmarcado por las posibles salidas y por el método Lim. Como ya informábamos en COPE, hay dos nombres que destacan por encima del resto en esa operación salida y que Baraja entiende, en la medida de lo posible, sus ventas dentro del contexto en el que vive el club. Son los casos de Georgi Mamardashvili y de Javi Guerra. Si de la columna vertebral el Valencia solo vendiera a estos dos futbolistas, Baraja y la parcela deportiva del club se darían por satisfechos, insisto, las salidas de Mamardashvili y de Javi Guerra. Y por ello os preguntamos a esta hora de la tarde, ¿qué sabemos, Villarejo, en el caso del portero, en el caso de una posible venta de Georgi Mamardashvili?
Bueno, lo que venimos contando, que el club ya cifró su venta en  millones de euros como mínimo, que la voluntad del entorno del jugador y del club es que haya una salida del portero georgiano este verano. Por eso el Valencia ya se ha cubierto las espaldas con la llegada de Dimitrievski a la portería, que tiene muchas novias, que la información que tenemos nosotros es que al club ofertas no han llegado todavía. Al club, con el jugador ya han hablado varios clubes. Pusimos en la mesa, por ejemplo, al PSG. Negociación que hubo con el entorno del futbolista contrastada. sabemos el interés firme del Newcastle, que es quien más fuerza está haciendo desde la Premier, pero hay otras novias y hay clubes Champions. Y en la voluntad, al menos la información que tenemos a día de hoy del jugador, estaría priorizar un equipo Champions, y el Newcastle no lo es. Claro, ahí se puede dar la dicotomía de que el Valencia prefiere al Newcastle porque es el que más pasta pone, pero claro, el jugador frene un poquito, diga, no nos demos tanta prisa, vamos a ver qué pasa en la Eurocopa, que es un escaparate para el portero con Georgia, y vamos a ver si hay clubes Champions que llaman a la puerta, como ocurrió el año pasado con el Bayern, cuestión que confirmó el propio Georgi Mamardashvili, o como el Liverpool, que ha estado también en la órbita del guardameta del Valencia. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que no hay prisa por ninguna de las partes. Por el Valencia, porque sabe que es un jugador que va a estar en el escaparate, en los primeros puestos. Pero también me contaba alguien que se mueve en el mundo de las porterías, que para llamar a la... que se tiene que dar un poquito un puzzle que encaje en las piezas. Y es cierto que el verano pasado se daba porque habían varias porterías bailando. Recordaremos Bono, Nana, Neuer, uh-huh. que se habló de si se lo dejaba en el uh-huh. Bayern. Y eso fue moviendo muchas porterías. Y de momento en los clubes top no hay grandes movimientos. Luego todo estaba Kepa también uh-huh. En el Chelsea. Luego todo puede pasar porque una de las piezas se mueva. Me comentaban, por ejemplo, que es probable que el portero del Milan, que mañana sea uno de los que se mueva, porque ha hecho una gran temporada y llame la atención de uno de los clubes que tenga pasta. Pues a lo mejor empieza a moverse una pieza y todo encaja y empiezan a moverse las porterías. Y evidentemente, si el año pasado, recuerdo, además utilizamos esta frase... Mamardashvili estaba en el cajón de todos los clubes importantes del fútbol europeo, pero recuerdo que contábamos, porque así nos llegaba la información,
no era la primera opción,
que estaba en el cajón, pero entre los cinco primeros, y que seguramente era el cuarto o el quinto de uh-huh. esos cinco. Uh-huh. Hoy Mamardashvili está entre los tres primeros, yo diría que el segundo, si no el primero, de la voluntad de los mejores clubes, porque además no hay mucho movimiento. Vamos a esperar, el club no tiene prisa, por lo que nos dicen tampoco el jugador. El Newcastle es quien más fuerza hace, pero el jugador tiene ese pero de que no es equipo Champions y que a lo mejor dentro de un mes hay un equipo Champions top que se queda en la portería vacante porque se ha ido su portero a otro club top y que hay una posibilidad. Vamos a ver, porque evidentemente, aunque aquí el resultado final de todo esto que acabamos de contar es que todo va encaminado a que Mamardashvili evidentemente sea la venta del verano del Valencia antes del 31 de agosto, y seguramente muchísimo antes, porque hay que recordar también esa frase que nos dejó Mamardashvili antes de irse de vacaciones. Se resolverá pronto. Pronto, yo creo que Mamardashvili se refería a no volver en la pretemporada con la camiseta del Valencia. Es decir, uh-huh. o ya, o antes de que comience la pretemporada, es decir, después de la Eurocopa.
Ese es uno de los nombres marcados en rojo en cuanto a las salidas, el de Georgi Mamardashvili. El otro, como venimos apuntando en COPE, es el de Javi Guerra. ¿Qué sabemos de su futuro, Iván?
Pues a esta hora de la tarde no hay novedad en cuanto a que pueda hacerse pronto una salida del futbolista del Valencia. Muchos equipos han preguntado. A lo largo de los últimos meses hemos mencionado equipos Premier que han estado, incluso en Mestalla, siguiendo particularmente al futbolista. El Manchester United, por ejemplo, con el que se reunió el agente del jugador a finales del mes de noviembre, y recientemente ha salido también publicado por los compañeros de Mundo Deportivo el FC Barcelona. Es un interés mostrado por parte del Barça a los agentes del futbolista. La idea que tiene el Barça sería, en esa operación de poder darse un simple tanteo inicial, podríamos meter jugadores en la operación, lo que piensa Deco y el FC Barcelona, que tampoco está especialmente boyante a nivel económico, pero entienden que es un futbolista que encajaría muy bien en el FC Barcelona en ese puesto de 6 ante el mal año que ha hecho este año, o mejor dicho, la mala incorporación que le ha salido con Oriol Romeu. Está el Barça, está la Premier, hay muchos equipos que han preguntado, muchos que se han interesado preocupado por su situación, pero a esta hora de la tarde ninguno ha dado el paso para transmitir una oferta a formar al club. Más allá de todo, según mi información, el propio Valencia también está moviendo al futbolista para tratar de encontrar una oferta que satisfaga los intereses de Peter Lim. Hay que tener en cuenta que el 30% de la operación se la llevará el Villarreal, así se firmó en la salida del futbolista de la cantera grogueta allá por la categoría juvenil, que fue cuando llegó al Valencia Club de Fútbol, y parece que la operación no iría por debajo de los 20 millones de euros. Es las cifras en las que está moviéndose ahora mismo el nombre de Javi Guerra en el mercado. En cuanto al punto en el que estamos, como digo, no ha llegado ninguna propuesta formal al Valencia. Él está tranquilo, él siempre ha dicho que está en el club del que siempre ha sido de pequeño y que si no se da, huelga decir que evidentemente estaría encantado de continuar. En cualquier caso, creo que la cuestión de Javi Guerra, Eurocopa mediante, va a ser una cuestión de tiempo, que acabarán llegando las ofertas, pero me dicen que va a haber que esperar a ver cómo progresa el mercado para saber el punto en el que está Javi Guerra y su posible salida del Valencia.
Si fuera por Baraja, evidentemente, pues no le haría gracia que le vendieran a ningún jugador. Lo ideal sería que Mamardashvili fuera el portero del proyecto 24-25 y que Javi Guerra siguiera formando parte de la plantilla y que a cambio, en lugar de ventas, hubiera fichajes para reforzar un equipo que hasta el mes de febrero estuvo peleando incluso por meterse en Europa League o en Conference League. Ahora bien, insisto, las conversaciones, no de ahora con la renovación, sino las conversaciones ya desde el mercado de invierno hasta la fecha en la que nos encontramos, Baraja y el club medio pactaron que sin hacerle mucho daño al proyecto deportivo que había construido Baraja con los mimbres que ha tenido en esta 23-24, pudiera hacer que el Valencia hiciera caja para seguir funcionando, porque así lo marca Peter Lim, Mamardashvili y Javi Guerra eran dos nombres que si el Valencia se movía en el mercado y acudía a buscar un portero que le pudiera encajar al cuerpo técnico, pues el agujero no iba a ser tan grande. Ahora bien, también hay dos futbolistas cuyo futuro tiene en vilo al entrenador. Dos jugadores que Baraja ha pedido que en la medida de lo posible el club pueda retenerlos de cara al menos a la próxima temporada. Son los casos de Cristian Mosquera y de Pepelu. Por ambos jugadores ya ha habido equipos que han preguntado al Valencia, también evidentemente al entorno del jugador. Sin ir más lejos, aquí desvelamos en COPE antes que nadie que el Milan y el Atlético de Madrid se había interesado y había preguntado al entorno del futbolista por Cristian Mosquera para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada, y en el caso de Pepelu, su gran temporada en el Valencia en Primera División ha hecho que varios clubes ya hayan preguntado cuáles serían las condiciones de la salida del centrocampista de Denia. Y por eso digo, hay cierto temor a que puedan venir con cantidades durante el verano que Peter Lim no vaya a rechazar. Y son dos nombres que, por encima de todo, Baraja ha marcado en rojo en las conversaciones con el club de que, a poder ser, insisto, se haga lo posible por retenerlos, porque entiende Baraja que son dos eslabones de su cadena que si se rompieran costaría mucho más reemplazarlos, sabiendo que el Valencia, además, por más que pueda ingresar 20, 30, 40 millones de euros, luego Peter Lim puede que te diga que tienes que reinvertir solo 5 de ellos para tener a un centrocampista como es Pepelu o para tener un central como es Cristian Mosquera. Al margen de esto, el Valencia entiende, como es lógico, que tanto Samu Castillejo como Erai Sommer no deben seguir en el club. Lo ideal para Baraja es que ni tan siquiera comenzaran el stage de pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna. En el Valencia, como ya contamos, escuchan ofertas por Thierry. Thierry está también en el escaparate y sería un jugador que, en caso de que llegara una oferta importante por él, entienden que por debajo de los 10 millones de euros, porque no tiene un valor de mercado ahora mismo de Thierry como para que alguien se vuelva loco y apueste por él para el 2, pero que sería un jugador que evidentemente les daría margen para buscar en el mercado un sustituto de garantías, y van a intentar por todos los medios colocar a Senk Ozcayar. Son conscientes en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva que Ozcayar no ha salido bien y que no es un jugador al que le vean un margen de mejora a nivel deportivo como para que se revalorice y que en el futuro en el mercado pueda sacar más. De hecho, en la idea del entrenador no está a poner a Ozcayar la próxima temporada. Por lo tanto, su mejor valor de mercado con la camiseta del Valencia
sea cual sea, ya lo ha obtenido, porque de esta temporada no creen que vaya a superar el número de partidos de cara al futuro. Castillejo, Sommer, Ozcallar, a poder ser fuera cuanto antes, y escuchan ofertas por Thierry Rendal. De los chavales, son noticias que ya contamos, Iván, aquí en COPE, el caso de Pablo Gozálvez. Le queda un año, el Valencia no piensa en apostar por él y todos los caminos llevan a sentarse con el agente del futbolista y llegar a un acuerdo para darle la carta de libertad a cambio de guardarse un porcentaje de un futuro traspaso del club en el que esté al siguiente que se interese por él. Caso de Hugo González, con contrato en vigor, lo que ya se intentó, pero no llegaron ofertas en el mercado de invierno, que tenga una salida para tener minutos en el fútbol profesional. Y luego hay varios chavales que han sido internacionales en categorías inferiores, que son de la casa y por los que también se escucha ofertas para que ganen confianza, ganen minutos y ver si se pueden ir haciendo.
Sí, es el caso, por ejemplo, de Rubén Iranzo, que además jugó en la última jornada contra el Celta de Vigo en el momento en el que tuvo que salir sustituido Thierry Rendal. La situación de Rubén Iranzo, que viene ya varios años en esa terna, ¿no?, de futbolistas que suben al primer equipo, como sucedió con Bordalás, que fue con quien debutó, es que se entiende que la segunda ref se le queda pequeña por parte del entorno y por parte del futbolista y que, por tanto, debe de buscar una categoría superior a la que salir cedido. Hay una variante, y es que Baraja entienda, con esa situación que has comentado tú de movimientos en el eje de la zaga, que prefiera tener a Rubén Iranzo alternando primer equipo y filial otra temporada, porque por edad sí que podría. Eso dependerá de la decisión que tome Baraja y de cómo evolucione la pretemporada, pero se entiende desde el entorno que su estancia en el filial, su etapa en el filial valencianista ha terminado y que en el caso de no quedarse en el primer equipo, lo normal sería salir cedido la próxima temporada.
En el Valencia, de cara a la cantera, al milagro de la cantera, de los chavales que han ido saliendo en las últimas dos temporadas con rendimiento primer equipo, el caso de Fran Pérez, de Diego López, de Jesús Vázquez, de Yarek, de Mosquera, incluso de Alberto Marí, en el Valencia, de cara a la cantera que viene, están bastante preocupados a corto plazo, no a medio-largo plazo, a corto plazo con la generación siguiente. De cara a que no sean, no estoy hablando que den por descartados que vayan a tener nivel para el Valencia, pero que en el rendimiento inmediato sospechan que no viene una camada de jugadores que en un momento puntual puedas tirar de un lateral derecho, por ejemplo, o de un lateral izquierdo con la lesión de Gallá, o de un centrocampista en función de las posibles salidas en esa demarcación, o incluso en el ataque. A pesar de que hay chavales que han hecho goles en el filial, en el Valencia no consideran que haya un delantero ahora mismo, y más con, por ejemplo, la lesión de Mario Domínguez, que era un poco el juvenil que venía llamando a la puerta para, por lo menos, estar, y luego ver cómo se desarrollaba en el fútbol profesional, pues un delantero que ahora mismo le pueda entrar por el ojo a Rubén Baraja. Y tienen esa preocupación porque el milagro de los panes y los peces ha pasado durante la última temporada y media dos, pero no consideran que vaya a suceder. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos hablado de Hugo González, que lo ven más fuera que dentro para que se pueda formar, como el caso de César Tárrega, y volver más hecho en el fútbol profesional. El caso de Rubén Iranzo, que lleva varios años alternando con el primer equipo. Pero ningún entrenador le ha dicho, toma la camiseta, como ha pasado con Yarek o como ha pasado con Mosquera a nivel defensivo, para que tuviera esa continuidad y demostrar. El caso de Gozi es un caso bastante llamativo, un chaval que ha sido el líder y capitán desde las muy inferiores de la academia y que ha llegado la hora de la verdad, que es ya no puedes jugar más en el filial, te toca tener ficha y dorsal del primer equipo y a pesar de tener un año más de contrato, no se sientan a hablar con él para negociar porque consideran que no tiene hueco en los planes de Rubén Baraja. Hay que recordar que Baraja también juega con un 4-4-2, donde la figura del mediapunta es inexistente y, por lo tanto, a este tipo de jugadores le complica mucho la existencia en el primer equipo. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que está el piloto de alarma encendido con cuidado con que Peter Lim siga sin abrir la mano a la hora de acudir al mercado para adelantarnos a oportunidades de bajo coste que pueda satisfacer las necesidades del entrenador, porque si espera Peter Lim desde Singapur que aquí cada 3 días, cada 4 meses, estemos sacando a un Yarek, a un Mosquera, a un Diego López, a un Fran Pérez, a un Jesús Vázquez, que puedan cubrir el expediente, algunos con nota, del primer equipo, está en el camino erróneo. Y por ahí han puesto el foco en vamos a ver qué pasa en el mercado, porque del jugo de la naranja de la academia ahora mismo a corto plazo, ¿eh? Insisto, sé que hay jugadores con talento de los que hemos hablado, que de Durá, de López, de jugadores que sí que a medio largo plazo van a llegar, pero cuidado con el corto plazo porque no están en ese momento.
Bueno, es lo que ha sucedido desde principio de temporada y que vengo contando. El club tiene esa sensación, basta con ver los partidos cada fin de semana en la Ciudad Deportiva de Paterna para saber que las generaciones que han subido y que han triunfado en las últimas temporadas en el primer equipo, estamos hablando de entre 2002, 2003, 2004, excepcionalmente ya el 2005, pero ha jugado siempre con 2004, eran las mejores que venían de la academia. Entonces, hay un pequeño vacío, entre comillas, sobre todo en cuanto a cantidad de futbolistas, de poder sacar 3 o 4 cada temporada, que no se ha dado en las generaciones posteriores. Habría que esperar quizás hasta el año 2008, que es donde viene Chaume Durá, donde viene Javi Tena, que hay grandes futbolistas, y luego, lógicamente, dispersos por ahí, Martín Tejón, que es 2004, Pablo López, que es 2006, es decir, varios futbolistas, pero ya te vengo avisando desde el principio de temporada.
Juanela, ¿cómo ha quedado este año?
Sexto.
Claro.
O quinto, sí.
Ha quedado quinto, sexto.
Sí,
¿eh?
Sí, pero bueno, más allá de eso, luego al final a veces salen futbolistas, pero es cierto que se piensa en la academia que la generación 2007 compite muy bien y lo vamos a ver el año que viene, y este año ha ganado la Liga, pero la esperanza principal de poder sacar a granel como se ha sacado este año viene ya a partir de la generación de 2008, que dicho sea de paso, ayer debutó un 2008 en el Tenerife, quiero decir, puestos a adelantar procesos como ha hecho el Barça con Cubarsí y Lamine, Peter Lim lo veo capaz de subir a un 2008
Peter
Lim, ya.
Sí, pero no sería lo ideal.
No, totalmente, ya se han cargado muchos procesos.
Fíjate, sí. Con Otorbi, por ejemplo, Otorbi estuvo ahí un poco forzado para que debutara, para que tuviera minutos, para romper el récord de precocidad de Diego Rivera con la camiseta del Valencia, y luego Otorbi, ya te veníamos contando, ya os informábamos que se había saltado muchas etapas del proceso formativo en la propia academia. Un chico que tiene condiciones, pero que evidentemente su sitio no estaba ni mucho menos para estar en convocatoria de primer equipo. Uno de estos casos que sí que ha jugado con el primer equipo, que fue importante en el tramo final de hace 2 temporadas y que esta temporada, entre la lesión que tuvo en pretemporada y luego la falta de ritmo de minutos, no ha terminado de cojar, es Alberto Marí, que ya contamos que el chico tiene claro, lo tenía en el mercado de invierno con la opción del Valladolid, de marcharse para buscar una salida, incluso cuando se rompió la operación Rafa Mir. Baraja habló con él y le dijo, si viene Rafa Mir, decides tú. Si te quedas con nosotros, vas a ser uno más. O si prefieres aceptar alguna de las ofertas que puedas tener para marcharte estos últimos meses de competición y volver más fuerte. Y Alberto Marí le dijo a Baraja, si puedo irme al Real Valladolid, me voy al Valladolid. Esa oferta me gusta. Luego al final no se dio porque no se dio lo de Rafa Mari, lo de Rafa Mir, y entonces Alberto Marí, Baraja le dijo al club, no sale nadie, y Alberto Marí se tuvo que quedar. La situación es que se va Yarenchuk, Diego López pasa al 9 con Hugo Duro si pueden traer los 2 extremos que querría Baraja para reforzar las bandas, con Fran Pérez y con Canos, pero si no hay movimiento, claro, Alberto Marí tendrá la duda de decir, es que igual me quedo arriba solo con Hugo Duro.
Sí, de que es exactamente lo mismo que ocurrió. Claro, tiene que debatirse entre jugársela, entre comillas, a tener minutos en primera división o buscar minutos en segunda, que es la intención que tenían o que tienen su entorno antes de conocer cuál es la planificación. Que la planificación del Valencia está tan cogida con pinzas que esto también... Esto es colateral, ¿no? También despista a los propios representantes, ¿no? Porque tienen una intención que luego va cambiando sobre la marcha, porque cuando acaba la temporada, el entorno del futbolista, en este caso de Alberto Marí, tiene claro que tiene que salir. Claro que tiene que salir a jugar. Si puede ser un primera, evidentemente, mejor que un segunda. Pero el año pasado tuvo muchas opciones de segunda división. Pero claro, luego te cambia el paso el hecho de que la planificación cada semana en el Valencia, pues
no le pasó a Fran Pérez. El verano pasado, Fran Pérez, claro, era la primera salida en el mes de junio, la primera pactada con el Elche. Y llegó un momento en el que el entrenador preguntó por Canós, que adelantamos aquí que estaba hecho Canós-Valencia a falta del acuerdo con el Brentford, que estaba pidiendo 250.000 euros y dábamos por sentado que el Valencia los iba a pagar. Y Baraja, cuando preguntó por Canós, le dijeron, no, Canós todavía no llega. Y como ya se olía la tostada, Baraja dijo, pues Fran Pérez, hasta que no llegue Canós, no se puede ir. Canós tardó tanto en llegar que Fran Pérez convenció a Baraja. Claro. Y cuando Baraja preguntó si iban a reforzar con otro jugador de banda con la salida de Castillejo y se encontró que no, dijo, me quedo con Fran Pérez.
¿Qué prisa tiene Alberto Barí? Solo podría tener una prisa, y es que el Valladolid subió a primera y que le llamase el Valladolid.
Para mí es importante que el jugador que se vaya a ir, se vaya a la pretemporada a hacerla con el equipo que la tiene que realizar.
Sí, pero es que Valencia no te va a dejar.
Claro, ese es el problema.
Entonces, solo, estoy poniendo el caso, solo el Alberto Marí forzaría al Valencia a tomar una decisión antes de que comience la pretemporada, en caso de que, estoy poniendo el ejemplo, el Valladolid, que puso mucho interés en él, ahora en primera división lo siguiese queriendo, porque entonces ya son palabras mayores. Me quiere un equipo de primera división. Entonces se lo plantearía. Si no, para ir a un segunda, como creen, porque fue el año pasado cuando tuvo bastantes opciones,
que va a seguir teniendo
este año con minutos en primera división, más opciones todavía. Entonces habrá tiempo. Y mientras tanto, Baraja dice, va un poco en esa línea.
Peter Federico, está en manos de Rubén Baraja. Baraja tiene que dar el ok para que lo compren. El Valencia no quiere acometer la compra del 50% de un jugador por 2 millones de euros sin que el entrenador diga si realmente quiere que se realice esa inversión porque le ve un presente y un futuro al jugador. Si Baraja dice que ok, el Valencia acometerá la compra del 50% de los derechos del futbolista de Peter Federico al Real Madrid por 2 millones de euros. Si Baraja dice que no, el Valencia, al menos esa es la información que tenemos, no tiene la obligación, el compromiso con Peter Lim de hacer sí o sí esta operación. Ahora, si Baraja dice que sí, Peter Federico jugará en el Valencia la próxima temporada. Los que no estarán son Amalá y Jarenčuk, que se marcharán a sus respectivos destinos de vuelta. Y con todo esto, lo único que nos queda por contar es posiciones a reforzar en la cabeza del entrenador. Con todos estos nombres que hemos puesto sobre la mesa, con las hipotéticas salidas. Dos extremos, dos delanteros y un medio centro. Eso es lo que Baraja. Si luego venden a Thierry, pues evidentemente un lateral derecho. Y luego, si por desgracia tuviera que salir Cristian Mosquera, porque la oferta es irrechazable por Peter Lim, pues también tendría que ir al mercado. Pero con la idea de equipo, de Mamardashvili fuera, Javi Guerra fuera, y luego vamos a ver qué pasa con el resto de jugadores, un centrocampista. Baraja no se queda solo con Pepelu como indiscutible, necesita otro. Si Javi Guerra no está en el equipo, Baraja no se encomienda ni a Hugo Guillamón ni a Andrea Almeida. Necesita otro centrocampista. Faltan dos bandas, mínimo. Estoy hablando en un Valencia de mínimos. Yo sé que mucha gente, entre los que me incluyo, yo buscaría cuatro bandas. Yo buscaría un recambio de Canós y un recambio de Fran Pérez más otros dos jugadores. Para mí, Fran Pérez y Canós no son jugadores para el primer equipo para ser titulares en el Valencia. Pero en el Valencia actual, Canós y Fran Pérez al 80% van a seguir. Entonces haría falta dos más. Uno por Castillejo y uno por Peter Federico. Si Peter Federico se queda, solo habría que incorporar a otro extremo por Castillejo cuando este salga, que evidentemente el Valencia no quiere ni que haga la pretemporada, pero le queda un año de contrato. Y dos delanteros. Dos delanteros. Está Hugo Duro. Si Hugo Duro no lo venden, tendrán que renovarlo. Diego López pasaría a la punta del ataque si tienen dos extremos. Y haría falta otro 9 de garantías por Jarenčuk y otro recambio de Alberto Marí. Eso es la composición ideal. Ahora, los tiempos, los de siempre. Aquí la excusa o la argumentación es atados de pies y manos porque Peter Lim no ha dicho esta boca es mía y evidentemente no ha autorizado a que se vaya adelantando en el mercado más allá de lo de Dimitrievski porque tuvieron la coartada de que se había roto Chaume y tenía que pasar por quirófano. Esa es la realidad. Se le dijo, Mamardashvili, al que usted quiere vender, se marcha a la Eurocopa y lo más seguro es que cuando vuelva ya no lleve esta camiseta. Y Chaume está lesionado, vamos a ver si vuelve en el mes de septiembre, y Cristian Rivero, el tercer portero, acaba contrato. O se ficha a Dimitrievski o el entrenador no se presenta en la pretemporada de la Ciudad Deportiva de Paterna sin porteros. Y por ahí se la colaron medio nuevo tal y Dimitrievski firmó. Pero todo lo demás, otra vez en stand-by, parado y atados de pies y manos. Entonces, esa es la realidad. Y luego hay varias incógnitas, hemos nombrado uno de ellos, el caso de Cristian Rivero, Iván.
Pendientes de saber qué quiere el club con Cristian Rivero. Acaba contrato el 30 de junio, el futbolista todavía no sabe qué va a pasar con su futuro. Yo creo que aquí el tema está en Mamardashvili. La llave la tiene Mamardashvili, porque si sigue Mamardashvili y no consigue venderlo el Valencia, será Mamardashvili, Dimitrievski, Chaume Domènech. Si sale Mamardashvili, ahí lo que tiene que estudiar el Valencia es si pretende plantarse en la primera jornada del campeonato y los primeros meses con Dimitrescu como primer portero y Vicente Abril como segundo, porque sería la terna en la que estaría el Valencia. Es por ello que todavía tienen que decidir qué hacer y está supeditado a Mamardashvili. El tema está en que Mamardashvili tiene de margen para salir hasta el próximo 1 de septiembre y el contrato de Cristian Rivero acaba el 30 de junio. De ahí la premura para conocer. La prioridad del futbolista sigue siendo renovar con el Valencia Club de Fútbol, después de su papel en el partido contra el Deportivo Alavés y teniendo en cuenta que podría abrirse la vía de ser segundo portero la próxima temporada en caso de que saliera Georgi Mamardashvili. Pero el Valencia es consciente de que igual tiene que hacer esperar a Cristian Rivero más allá del 30 de junio, incluso con contrato terminado, para ver si toma la decisión de seguir contando o no con Cristian Rivero. Ahí estará el punto en el que Cristian Rivero tenga ya o no otra opción y haya decidido irse a otro equipo en el caso de que tenga esa propuesta. Pero esa alternativa se puede dar y es que el Valencia, ante esa situación de no saber muy bien qué hacer con Mamardashvili, pueda tener que tomar la decisión más allá del 30 de junio. Antes, en cualquier caso, entiendo que se comunicarán las partes para actualizar cuál es el punto con Cristian Rivero.
El Valencia está esperando a que Lim le diga que vende a Mamardashvili y puede fichar a otro portero. Si no le deja fichar a otro portero por el margen de dinero que le pueda dar, tendrá que ir a hablar con Cristian Rivero si todavía no tiene equipo y decirle: Cristian, te firmamos y vas a pelear con Chaume por ser segundo portero del Valencia y Dimitrescu el uno. Si le da margen para fichar a un portero, estamos hablando de un portero que nadie piense que estemos hablando de que a ver si le puede dejar fichar a Courtois, si le deja fichar a un portero de estos que está destacando en segunda división, pues entonces Cristian Rivero lo tendrá muy complicado, aún saliendo Georgi Mamardashvili.
La prioridad de Cristian, como digo, es renovar con el Valencia, pero como hemos podido leer en los últimos días, lo contaba nuestro compañero Germán Muñoz del Chiringuito y lo podemos confirmar, el Tenerife ha preguntado por la situación de Cristian Rivero y como el Tenerife probablemente haya más equipos viendo la situación a partir de ahora, y será entonces Cristian el que tenga que decidir. Su prioridad, como digo, es el Valencia, pero a ver también qué paso da el Valencia y cuándo lo da por Cristian Rivero.
Esto ya lo hemos vivido, me suena que vamos a tener culebrón una vez más con el contrato de Jesús Vázquez.
Bueno, Jesús acaba en 2025 el contrato. Se le ha planteado la opción de renovar, está encima de la mesa, pero después de la lesión de José Luis Gallá ahora mismo tampoco hay prisa por parte de su entorno para ampliar la vinculación contractual del futbolista. Se entiende que el principio de temporada va a ser también una oportunidad para él de primero reivindicarse y segundo volver a mostrar su nivel después de una temporada muy complicada con ese trastorno neuromotor que vivió en la primera vuelta y que consiguió superar. Acabó con esa lesión que le privó de jugar los últimos partidos, pero en cualquier caso reencontrando las sensaciones y jugando a buen nivel los últimos partidos en los que pudo jugar. El futbolista va a aprovechar, sabiendo que es un verano muy importante para él, para matarse físicamente, llegar lo mejor posible a ese comienzo de temporada y tratar de estar a un buen nivel ante la lesión de José Luis Gallá. Y el punto está, como digo, en que hay una propuesta encima de la mesa de renovación, pero a esta hora de la tarde no tiene pinta de que se vaya a acelerar y que puede ser una cosa que se dilate en el tiempo en cuanto a la extensión contractual de Jesús Vázquez.
Pues como te diría Pedro Zamora, que en vacaciones tampoco se mate mucho, que te aproveche para desconectar y disfrutar y que luego ya cuando vuelva a la Ciudad Deportiva, pues que ahí sí que apriete, porque además ha tenido un año cuanto menos delicado Jesús Vázquez con ese problema neuromotor y luego con todas las adversidades que ha ido superando en este caso para poder jugar en el Valencia Club de Fútbol. La información sobre Dimitrescu, primer fichaje del Valencia 24-25, es que tiene ahora dos amistosos con Macedonia. Lo más normal es que cuando los acabe la semana que viene ya se haga oficial su contratación. 3:22, esta es la información que os podemos contar a esta hora de la tarde en Deportes Cope. Enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión.
Puestos a alegrarte el día, preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todos son alegrías. Caixa Popular, cooperativa impulsora de Valencia, capital española de la economía social.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90. Big Mat Aldino.
100 años construyendo contigo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Zamora, Villarejo, Fermín, Iván, más que abrir el mejor tiempo de opinión, hoy quiero que, porque vamos mal de tiempo y todavía nos quedan noticias por contar, que de lo que hemos informado en COPE, en cuanto a la planificación del Valencia y Baraja de cara a la 24-25, si se os ha quedado algo que no podéis aguantar hasta mañana para contar, para decir.
Pues yo que cierro los ojos y ha pasado un año y
te teletransportas al verano anterior, ¿verdad?
Y ya está. Es exactamente, oigo lo mismo de Jesús Vázquez, de Rivero, de Amalá, de
Castillejo.
De Castillejo, correcto. Schumer. Oigo lo mismo, Schenk. lo mismo. No. Y esto acaba el 31 de agosto.
Yo tengo aquí el mapita de campo.
De no recupera el Valencia los 5 millones, ¿no?
No parece.
Yo tengo el mapita de campo y aquí ahora mismo no entra nadie, ¿eh? En el equipo ahora mismo con ficha de cara a la próxima temporada no entra nadie.
Tiene una plantilla.
Aquí hay que sacar unos cuantos.
Me ha sorprendido un par de cosas. Una que hoy es 3 de junio y no sabemos si... O sea, no sabemos, no nosotros, sino el Valencia, si hay que pagar 2 millones de euros por Peter Federico. Me extraña además que haya dinero para esos dos. Son dos, ¿no?
Sí, dos kilos.
Millones por Peter Federico y no para otras cosas. Pero bueno, no... No pasa nada. Y luego...
La explicación, la del club, no la mía, la del club, es que se paga a 4 años, que queda en medio kilo cada año, y que la ficha del chaval no es una ficha elevada, no es una ficha top.
Pero Hugo, que así hay 400.000 jugadores en el mercado.
Sí, sí, seguro que sí.
O sea, es que con una inversión de 2 millones de euros, por mucha amortización que sea en 4 años de contrato, que haces así... ¡Pam! Y te salen 7,
El otro día me dijeron que seguían con lo de Rioja, entre comillas lo de seguían en la medida de lo posible, pero que Rioja y Alavés hablaban de 2,5 kilos para salir. Bueno, me parece, y que el chaval quiere firmar un buen contrato.
Pues ya estamos a medio, no es tanto.
Entre Rioja y Peter Federico.
Y luego, me hace sonreír, no la información, ¿eh? Yo soy muy respetuoso con la gente que da noticias. Me hace sonreír lo que cuenta Iván de que, claro, ahora Jesús quiere parar la renovación para ver, claro, quiere parar para ver si juega y entonces está en una posición de fuerza mejor para renovar. Pues eso, esto es más viejo que vamos, que soy yo el Valencia y vamos. Y le digo, mira, ¿ves esta fecha? Aquí, el 31 de junio acaba la propuesta. La quieres bien, y si no, luego no digas que no te hemos querido renovar. No, nosotros te queremos renovar, pero ya. O sea, no cuando tú quieras, claro.
No, sobre todo, y Jesús Vázquez, que tiene ahora, efectivamente, como dice Iván, una oportunidad de reivindicarse y de jugar partidos. Jesús Vázquez, lo sabe toda Valencia, menos Jesús Vázquez, que cuando vuelva a Gallá va a jugar Gallá.
Claro, por eso digo, claro.
O sea que sí.
Eso lo ha tenido claro siempre Jesús Vázquez, porque cada vez que tenía que renovar o que tenía que buscar la alternativa en el 11, él sabía que ya no solo competía contra el capitán, competía contra la leyenda. Entonces,
recuerdo que ha pedido en 2 ventanas salir cedido.
Sí, pero
yo... Es que da la sensación a veces de que parece que quiere jugar por decreto. Pero una pregunta.
No,
es que
todo
a la
contrario.
Selección española, ¿quién va? ¿Voy yo, Jesús Vázquez o José Luis Gallá? Pero si nadie ha dicho nada de eso. Hay muchas veces que hay cosas que las que me niego a discutir.
No, lo que tiene que saber es si acepta el rol de ser, hasta que Gallá diga lo contrario, recambio de Gallá.
Pues ya está.
Que es lo que ha sido esta temporada. Y que no le ha ido mal. Cuando se ha recuperado físicamente, ha jugado seguramente más de lo que esperaba en verano. O si por el contrario quiere decir, mira, no renuevo, vamos a pactar una salida y voy a buscar mi sitio en el club que me quiera, el Getafe, el Betis, el equipo que sea.
Dicho esto, por rematar este, yo ya acabo ya con esta historia, me parece que Jesús Vázquez es un buen defensa para la plantilla del Valencia.
¿Sí?
Y que
sí.
Me parece que es un buen sustituto de Gallá, o por lo menos que si no sabemos qué va a pasar con Gallá, me parece que por ahí el Valencia, yo lo he dicho siempre, con esto de Jesús Vázquez hacemos siempre un problema de una cosa que es una virtud, y es que hay un buen sustituto del que es titular. O sea, y siempre estamos haciendo problema de lo mismo.
El año pasado, muy joven.
Si es que siempre estamos con lo mismo.
Jesús Vázquez es 2003 y parece que tenga 26 años.
Claro.
Zamora, el problema es de este año. Zamora se ha ganado mañana no venir.
porque Zamora ya ha dado su tiempo de opinión, ha gastado todos los minutos. Zamora lleva dos meses tirando el carro, que tú no estabas. Tú tienes que retomar.
Vale.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? TractoresValencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. TractoresValencia.com de Talleres Aragón.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën el auto.
Se está marchando Pedro Zamora a Valdisa para coger una furgoneta rumbo a Cartagena y traerse a Calero esta semana, en Masanasa y en Quart de Poblet. Adiós, sean felices.